Como os decía anteriormente, queridos amigos, entrevista con Jesús Callejo sobre el tema Guardianes Invisibles, una entrevista que a mí particularmente me llamó mucho la atención al realizarla y espero que os aporte y que os asombre en algunos puntos, que seguro que va a ser así, conociendo a Jesús ya sabéis. El tema Guardianes Invisibles, os dejo con ella. Como os decía al principio del programa, queridos amigos, hoy tenemos además a nuestro querido amigo Jesús Callejo, director del programa La Escóbula de la Brújula y un gran divulgador de estos temas durante muchos años, que está continuamente recibiendo pues muy buenas informaciones, porque verdaderamente se dedica a dar una divulgación objetiva y muy seria y profesional, y de verdad se agradece mucho como el tema que hoy tenemos preparado para vosotros, porque el tema de los guardianes invisibles. Muy buenas noches, Jesús.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
El tema de los guardianes invisibles. ¿Qué son los guardianes invisibles? ¿Cómo lo enfocamos, Jesús?
Pues mira, lo vamos a enfocar porque todas las religiones en el mundo tienen sus espíritus o guardianes. Digo, invisibles, porque evidentemente estamos hablando de seres espirituales, de seres que luego sí que les pueden representar en estatuas, pero en su origen lo que se busca es esa protección de los guardianes, de los patrones, de los protectores de un lugar determinado, ¿no? De un lugar particular, incluso también de un linaje, de una nación, de una cultura o de una profesión. ¿Te has dado cuenta que muchas veces hablas, cuando vas a una ciudad, dices, pues mira, tenemos aquí a nuestro santo patrón, o nuestro patrón, por ejemplo, yo que sé, en Madrid, ¿no? ¿Quién es la patrona? Pues la Virgen de la Almudena. Sí, tenemos a la Virgen de la Almudena, y te cuentan un poco su historia, pero tenemos a una patrona oficiosa, que no la oficial, que es la Virgen de la Paloma. Ah, vale, vale. Pero el patrón es San Isidro. Bueno, pues cuando vas a distintos lugares te vas encontrando que tiene sus patrones y sus patronas. Siempre, como ves, entidades sobrenaturales, entidades dentro del mundo cristiano-católico, que es en el que nos desarrollamos en Europa. Bueno, pues esas divinidades tutelares están ahí desde el punto de vista histórico, mitológico, legendario, pues para proteger a una población, para proteger a los humanos de ciertos peligros, incluso a veces para que el hombre no entre en determinados lugares y les protege, ¿no? Diciendo, cuidado, que aquí hay guardianes. Esos guardianes luego los podemos entender como ángeles, como demonios, como espíritus que están ahí, ¿no? Todas las culturas, ya digo, tenían un poco su genio tutelar o ese espíritu familiar. Los romanos lo tenían muy claro, ¿no? En el Imperio Romano, para ellos, tenían muchísimos genios de estos tutelares, en concreto los dioses Lares, que son los que estaban en sus casas, en sus domus, en sus villas, en donde el larario era pues uno de los elementos principales en su casa, y donde estaban sus dioses Lares, que eran los dioses domésticos, donde estaban sus dioses Penates, que eran un poco los dioses protectores de la despensa y del ganado, en fin, y de los elementos más cotidianos, o estaban incluso sus antepasados, sus dioses, con la categoría de dioses, ¿no? Pero que eran los espíritus de los antepasados que habían muerto y que también ellos consideraban que protegían sus haciendas, sus casas. En Roma, pues está claro, cuando se habla de distintos dioses, como fuera Juno, Júpiter o Minerva, es porque esas entidades, esas diosas y dioses estaban protegiendo lugares concretos. Fíjate que Atenas recibe el nombre de la diosa Atenea, y tiene que ver también pues con una especie de confrontación que hubo de dioses para ver quién es el que protegía esa urbe, y al final ganó Atenea, y entonces en agradecimiento pues el nombre de la ciudad le pusieron Atenas. En el cristianismo, te puedes imaginar, ¿no? Tanto si son católicos como ortodoxos, pues hay un santo patrón o patrona, como te decía, y eso se crea o no se crea en estas cosas. Bueno, pues siempre se ha pensado que tiene que haber alguien que proteja esa urbe, ¿no? Fíjate que incluso en la propia Europa hay hasta 6 santos y santas que protegerían Europa, ¿no? Desde San Benito hasta Santa Brígida. En África tendrían la Virgen de África. En América, pues, su patrona en general sería Nuestra Señora de Guadalupe. Incluso también San Martín de Porres en algunos casos. En Asia sería Santo Tomás. Pero luego en cada ciudad, en cada pueblo, tienen también su santo protector. Bueno, pues todo esto, de forma genérica, serían esos guardianes invisibles. Algunos de forma consciente, que lo sabe la gente, lo sabe la población, y otros no de forma tan consciente, pero que sí están simbolizados con estatuas, con obeliscos, con reliquias o con iglesias puestas bajo su advocación, porque se piensa que ese santo o esa virgen o esa entidad religiosa, desde el más allá, desde el otro lado, pues sigue todavía protegiendo a todos aquellos que le rezan, aquellos que son fieles, aquellos que se acercan con devoción y expresan ese agradecimiento. Por eso esos guardianes invisibles se dan, ya digo, en todas las culturas. En el budismo tienen a sus bodhisattvas, o tienen a sus dioses, a los devas, y en el sintoísmo, por ejemplo, pues tienen a los kamis, ¿no?, que son los espíritus sagrados, los espíritus nobles. Los kamis están en todas las partes y a los que se le rinde determinadas ofrendas. Eso es lo que intento definir un poco como los guardianes protectores, los guardianes invisibles, los guardianes tutelares de muchos de los lugares a los que acudimos y no nos damos cuenta de que además estamos en presencia de esos seres que, queramos o no, están ejerciendo su labor.
Claro, entiendo que esta situación, tanto en una entrevista que tuvimos hace unas semanas de Ciudades Talismánicas, este tipo de deidades que se les pide protección, incluso también se les pediría protección con sacrificios de sangre, pero aparte con oraciones, simplemente con una formación doctrinal que no digamos agresiva, sino una sensación personal, de conexión personal con esa deidad, para pedirle protección, ya no solo para el país, para la ciudad, sino para tu familia, para tu ámbito personal.
Entidades, pues eso, no están ahí solo porque a alguien se le ocurrió decir, ah, venga, vamos a hacer una estatua a Atenea o a Minerva o al dios Apolo. No, no están ahí porque cumplen una finalidad muy concreta, y es que esa entidad que se ha representado, una estatua, piensan que está ejerciendo también una protección a ese lugar, ¿no? Por eso está muy relacionado con esas ciudades talismánicas de las que hablamos en otra entrevista. Entonces, claro, cuando empiezas a verlo con esta perspectiva, pues te das cuenta que cada ciudad, antes te hablaba de Atenas, ¿no? ¿Por qué se llama Atenas? Bueno, porque Atenea, porque, en fin, se plantó un olivo, porque era en esa lucha que tuvo con Poseidón. Te lo cuento un poco resumido para que veamos cómo funcionan así las cosas, ¿no? Porque hay una entidad que protege y otra entidad, sin embargo, se queda como en segundo plano. Tiene una lucha entre Atenea y Poseidón para ver quién es el tutelar de la nueva urbe. Lo que hace Atenea es plantar un olivo, lo que hace Poseidón es que, bueno, pues genera una fuente de agua salada, ¿no?, para los habitantes, pero sin embargo lo que buscan los habitantes no es algo tan poco práctico como eso, sino ni más ni menos que lo del olivo. Entonces al final gana la diosa Atenea, ¿no?, en esta especie de confrontación, y ahí Poseidón, ofendido, pues inunda la ciudad. Bueno, pues a partir de ese momento Atenas se considera que es su diosa protectora, Poseidón no tanto, porque generó una serie de desgracias, y en el puerto del Pireo pues se colocó en su momento una estatua de Atenea hecha por Fidias de 15 metros. ¿Para qué? Para que fuera vista por todo el que entrara al puerto, para que se dieran cuenta que esa diosa, en este caso Atenea, era la protectora de la ciudad. Bueno, pues esto es lo que ocurre, por ejemplo, con muchas ciudades portuarias, donde vemos que hay una imagen imponente en el mundo católico de una virgen. En este caso sería la Virgen del Carmen, que es la que está asociada a las aguas. Bueno, pues esa imagen está haciendo esas funciones de protección, como diciendo, todos los que entren aquí están protegidos por esta imagen religiosa, que es lo que hacía la diosa Atenea en el puerto del Pireo, lo que hacen muchas estatuas de la Virgen del Carmen en algunos de los puertos católicos, cristianos, dentro del mundo europeo o americano. Eso es un talismán, eso es lo que se supone que provoca una protección, siempre y cuando tú le rindas honores y le rindas las oraciones que esa diosa o esa entidad demanda, porque eso es muy importante. Aquí no hay nada gratuito. Tú haces algo para que a su vez te ofrezcan algo, te dé algo la propia entidad. Y esa es un poco la finalidad que tienen este tipo de estatuas. Esos son esos guardianes invisibles. Los guardianes invisibles que están protegiendo determinados enclaves, lugares, y que mucha gente no se da cuenta, ¿no?, de estas estatuas apotropaicas, que no siempre son, ya digo, del ámbito sagrado. Hay incluso estatuas paganas. Hay una estatua de Genghis Khan, por ejemplo, en Mongolia, que tiene 40 metros de altura, que eso estaría un poco funcionando también en este sentido, como guardián protector. Pero luego, las estatuas que hay gigantescas de Buda, todas aquellas estatuas gigantescas que tenemos de Cristos, como el Cristo del Corcovado, ¿no?, en Brasil, están haciendo esa misma función. Esas estatuas del Cristo Redentor con los brazos extendidos los brazos como dando una bendición, bueno, pues está funcionando así. Es decir, esta es una entidad protectora que está ahí para que sea visible por todo el mundo, cuando digo todo el mundo me refiero por toda la zona geográfica en la que se ha situado, de ahí que se coloquen en colinas, en montañas, para que sea vista, como el Cristo del Corcovado o el Cristo de Palencia, por ejemplo, el Cristo del Otero, que se colocó en 1931 y que tenía esa misma finalidad. Todo esto, desde ese punto de vista más espiritual, funcionan así, como entidades tutelares, como entidades protectoras, pensando que mientras esa estatua esté ahí, nada malo va a pasar. Fíjate, Antonio, cuando ocurre una invasión, cuando ocurre una guerra y se entra en estas ciudades, una de las cosas que hace el enemigo, además de saquear y además de robar todo lo que pillan, es exterminar, destruir sus símbolos sagrados. Es destruir el templo, destruir la estatua, destruir a sus dioses, porque piensan que de esta forma están destruyendo también sus bases más espirituales. De alguna forma están destruyendo la moral de ese pueblo, de esa ciudad, porque le estás quitando no solo su oro, sino que le estás quitando su tótem, sus atributos más espirituales. Por eso el enemigo, uno de los objetivos que tiene es destruir esas estatuas que consideran que eran las que le protegían hasta ese momento. Una vez que están destruidas, ya nada le protege. A partir de ahí empieza una nueva etapa, empieza una nueva era.
Claro, te quiero hacer dos preguntas, porque partiendo de esta base, me gustaría saber si también tiene esta connotación de deidad protectora en el retiro la estatua del ángel caído.
No tanto, porque claro, en la que, bueno, vamos a ver, cuando hablamos de estatuas protectoras, claro, yo me refiero a estatuas que cumplen esa función desde el primer momento. La estatua del ángel caído no surge con esa finalidad, surge sencillamente porque había que exponerla en una exposición internacional que había a finales del siglo XIX, y entonces, pues bueno, pues Edelberg, que era el constructor, hace esa estatua, pero la hace esa estatua pues como motivo ornamental, pero nunca como un elemento protector. Otra cosa es lo que ocurre después, otra cosa es la significación que se le ha querido dar, ¿no? Porque sabes que el ángel caído no representa exactamente el demonio, eso es un error que se ha cometido. Sí. Es Lucifer, es el portador de la luz y tiene otro tipo de connotaciones. No sería Satán o el demonio como nos acaban de, bueno, como nos han dicho muchas veces. De hecho, el término es traducido más bien como el brillante, como el portador de la luz, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y lo que ocurre con esa estatua es sencillamente que queda. Se hace, creo que fue en 1877, para esa exposición internacional, y el ángel caído, al final, cuando se coloca en el retiro, pues empieza a correr toda una leyenda urbana, ¿no?, de que es la única estatua hecha al diablo en todo el mundo, lo cual es mentira. Hay muchísimas más estatuas y esculturas dedicadas al ángel caído en muchas partes del mundo, ¿no? Yo creo que en Turín, creo que también en La Habana hay una estatua del ángel rebelde, en fin, en distintos lugares. Pero sí que ese ángel caído, por las referencias que tiene como portador de la luz, sirvió para que determinadas ceremonias, sobre todo a principios del siglo XX, se hicieran alrededor de la estatua, se hicieran rituales y empezó a tener otro tipo de connotación. Pero ya digo, en su origen, cuando fue construida esta estatua, no se hizo con ese elemento apotropaico que te acabo de comentar, que sí se hizo, por ejemplo, con el Cristo Redentor del Corcovado en Brasil. Sí se hizo pues con el Cristo de Otero de Palencia. Y sí se hizo, por ejemplo, y eso es muy significativo, ¿no?, porque tuvo también mucha importancia en su momento, con el Cristo también Redentor. Fíjate que hubo un culto al Sagrado Corazón en aquella época, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el Cristo que está en el Cerro de los Ángeles. Y fíjate en qué sitio se coloca, en el Cerro de los Ángeles, justo en el centro geográfico de España. centro geográfico no estaría en Madrid, sino que estaría en el Cerro de los Ángeles, en el término de Getafe. Bueno, pues todo eso se buscaba una connotación. Estamos hablando de épocas anteriores a Franco, ¿eh? Que los oyentes no piensen que esto tiene que ver con Franco y tal, que va, esto es anterior, aquí estaba todavía Alfonso XIII, que es el que inaugura aquella estatua. Pero se hacía eso en un cerro, en un lugar elevado, el Cerro de los Ángeles, justo en el epicentro, en el centro geográfico de la península ibérica, y con toda una ceremonia, con banda de música, con misa solemne, con obispos, con cardenales, con todo lo que había allí, para que ese Cristo protegiera a España, para que defendiera espiritualmente a España. Y de hecho, en aquella época, un poco antes, también se estableció que había un ángel protector. Mucha gente que desconoce, sobre todo en sus ciudades, que tiene un ángel protector. Bueno, pues España tiene un ángel protector del Reino de España, y mucha gente no lo sabe. Incluso su estatua está en la iglesia de San José, en la calle de Alcalá de Madrid. Bueno, pues en ciudades como Palma de Mallorca, en ciudades como Córdoba, ciudades como Valencia o como Zaragoza, tienen su ángel tutelar, tienen su ángel protector. A veces está representado en una estatua visible, otras veces está dentro de la catedral, otras veces está en distintos altares que están ahí recogidos en iglesias, pero tienen su ángel protector y ahí su ángel tutelar, con esta misma función que te acabo de decir al principio, para proteger esa ciudad de cualquier desgracia, sea invasiones, sean enfermedades, sean tragedias, y por supuesto proteger a los habitantes que están en el interior de esa ciudad. Todo esto, ya digo, que tiene una importancia capital a la hora de entender que los símbolos van más allá de lo que representan a nivel obvio, sino que están representando un mensaje oculto, casi siempre de trascendencia, de mensaje espiritual, de mensaje esotérico, que conviene conocer para entender un poco cómo pensaban nuestros antepasados y cómo ese pensamiento ha ido mutando a lo largo del tiempo, hasta el punto de que hoy en día muchas de estas cosas han desaparecido, pero no así su valor, sus efectos o su protección.
También me gustaría plantearte, porque hemos hablado también de Grecia, de Roma, los daimons que había como protectores de las casas, pero los íncubos y los súcubos también estarían planteados a nivel social desde ese momento, en aquella época. Estaríamos planteando también la connotación de íncubo y súcubo ha llegado hasta nuestros días con otras posibilidades. Pero también podríamos partir de esa base.
Bueno, evidentemente estamos hablando de espíritus, en este caso de espíritus más demoníacos. Pero claro, cuando se habla de espíritus, entendemos siempre que son espíritus divinos, espirituales, en fin, como el ángel de la guarda. Pero es verdad que hay otro tipo de espíritus, en fin, que no buscan las mismas finalidades. Los íncubos y los súcubos, además es un término que se populariza más en la Edad Media y sobre todo con los procesos inquisitoriales, pues es como una categoría de diablillos inferiores, ni siquiera llegan a la categoría de Satán o de diablos mayores, pero con unas connotaciones muy sexuales, muy de visitantes nocturnos de dormitorio. Sabes que lo que hacían este tipo de criaturas, que antes se les llamaba de otra forma, pero bueno, se ha popularizado más lo de íncubo, como demonio masculino, ¿no?, que entra en contacto con una mujer, o súcubo, como demonio femenino, que entra en contacto con un hombre, pero casi siempre relacionado con cuestiones sexuales, con el que duerme, o para provocarle angustia, para provocarle pesadillas, de ahí que se representen en algunos cuadros al íncubo como posado encima del pecho del durmiente. Ya digo, le provoca asfixia, le provoca angustia, le provoca un malestar, y en algunos casos con relaciones sexuales por medio. Entonces, bueno, pues esa valoración que ha tenido el íncubo a lo largo de la historia, pues siempre ha sido, ya te digo, muy negativa, muy relacionada con los espíritus infernales, y lo que se buscaban era otro tipo de entidades para protegerte precisamente de estos íncubos, estos súcubos, porque no hay nada más peligroso que en el lugar más sagrado de tu casa, que es la habitación, te entre un ser de estos. Es decir, un ser que no busca precisamente el ayudarte o que tenga sueños placenteros, sino todo lo contrario. Entonces se invocaba a la gente de la guarda, se buscaban a determinados santos o vírgenes para evitar que estos íncubos y súcubos, dentro del ámbito cristiano, pudieran producirte algún daño. O sea que sí, en sentido inverso un poco, sí que los íncubos y los súcubos propiciaban que otro tipo de espíritus más benévolos, más de luz, más protectores, pues fueran invocados, y de ahí lo de los angelitos, tiene mi cama, ¿no? Y que tenías que rezar una serie de conjuros y de oraciones para que esto no se produjera, para que tuvieras un sueño placentero y para que estos visitantes nocturnos de dormitorio, que ya has visto que a día de hoy todavía se sigue produciendo, pero ahora les llaman grises y los llaman de otra forma, pues que eso no se produjera, porque siempre ha sido un miedo terrorífico que ha tenido el ser humano a que en su hogar, a su habitación, entren este tipo de criaturas.
Claro, la connotación no solamente religiosa, sino que también es de otro tipo. O sea, nosotros podemos asociar a seres familiares desencarnados, personas desencarnadas, que estén protegiendo, por ejemplo, no te podría decir exactamente los años, pero perfectamente han pasado 7, 8, 9 años. Un documento sonoro que muchos oyentes seguramente recordarán, que salió en Cuarto Milenio, sobre los transmisores estos de cuidado de niños. Y bueno, había una grabación en uno de estos transmisores en los que había un ser protector protegiendo a un niño que estaba en su cunita, y había otra entidad ahí al lado gruñendo, y de repente se graba en uno de los transmisores: no puedes tocar a este niño, yo le protejo. Y estaríamos hablando de algo paralelamente a la familia, o algo religioso, doctrinal, angélico. O sea, sería la misma connotación, claro.
Sí, evidentemente. Fíjate que ahí entramos un poco en un concepto que te he dicho de pasada, pero que yo creo que es importante para entender esto de los espíritus protectores, que es el concepto del ángel de la guarda, uh-huh, dentro de este mundo cristiano, ¿no? El mundo católico. Sabes que el ángel de la guarda, o el ángel custodio, dentro de las creencias católicas, es el ángel que Dios te pone como misión de protegerte, de guardar y de guiar a la persona durante su vida en la tierra, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para que tenga cuidado con las tentaciones, para que tenga cuidado con este tipo de espíritus maléficos que en algún momento puede encontrar. Entonces, pues el ángel de la guarda siempre ha tenido esa connotación de ayuda, de inspiración, del que te guía por el buen camino. ¿Y para qué eso? Para que no caigas en las malas tentaciones, o sencillamente para que no tengas ningún tipo de problema con otro tipo de espíritus que buscan todo lo contrario. Entonces, el concepto del ángel de la guarda, que se ha desarrollado en el mundo cristiano de una forma increíble, hasta el punto de que hay oraciones específicas, ¿no?, que se le reza al ángel de la guarda, o que en Inglaterra desde el año 800 se celebraba una fiesta dedicada al ángel de la guarda, específicamente, ¿no?, porque se consideraba que era esencial en la vida de un ser humano para que no le pasara nada malo, para que su alma se salvara, para que no tuvieras tentaciones de ir por el mal camino, o para que no hicieras pactos con el diablo, ¿no?, como así ocurría en algunos procesos inquisitoriales. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que hacía que el ángel de la guarda tuviera un efecto muy similar a lo de los genius loci, o de los lares, los dioses lares que te decía antes, del mundo romano. Es decir, seres muy cercanos a ti, seres que están vinculados a ti. O sea, no estamos hablando de un ángel protector genérico de la ciudad. No, estamos hablando de un ángel puesto expresamente para ti. Entonces, esa creencia, que a día de hoy se sigue practicando en muchísimos lugares, tanto de Europa como de América, esa creencia de que tú tienes un ángel protector solo, exclusivamente para ti, aparte de que haya un ángel para el pueblo, aparte de que haya un ángel para la ciudad o para un gremio determinado en el que tú colaboras y trabajas, el que tengas tu ángel de la guarda particular, eso daba mucha confianza a la gente, sobre todo a los que creían exactamente en estas cosas, a los que creían en el catecismo, a los que creían en los dogmas católicos. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no se puede concebir las creencias teológicas del mundo cristiano sin la existencia de estos ángeles. Para ellos, algo real, algo factible, porque pensaban que a la vez que había estos ángeles de la guarda y estos ángeles de los 9 tronos, ¿no?, de los que habla la Biblia, también había otros ángeles que habían partido en la famosa rebelión de Lucifer, y que esos ángeles lo que buscaban era todo lo contrario, que era hacer que tu alma se perdiera, hacerte llevar por el mal camino, porque esos ángeles también tenían como visión la contraria al ángel de la guarda. Su misión era precisamente eso, conseguir tu alma para otros fines más perversos. Bueno, pues en esa lucha entre el bien y el mal, esa lucha entre la luz y la oscuridad, es en lo que se ha debatido la humanidad a lo largo de los siglos, y no solo en el mundo cristiano, sino en cualquier otro mundo religioso. Y por eso también es la connotación y la constante que se da en muchísimas novelas, en muchísimas series y muchísimas películas, como El Señor de los Anillos o como las de Harry Potter. Es decir, siempre las fuerzas de la luz, las fuerzas de la oscuridad, que están comandadas por espíritus divinos, especiales, dedicados a protegerte, y por otros espíritus más infernales, más oscuros, que están buscando precisamente lo contrario. Cada uno tiene su misión, y el ser humano es como el campo de batalla en el que se juega, como una especie de partida de ajedrez, donde unos consiguen almas para su feudo y otros consiguen almas para el otro feudo. Bueno, pues esa es un poco la lucha, ¿no? De ahí que haya sectas satánicas, de que haya seres adoradores del diablo, porque piensan que el diablo realmente es el que va a ganar la batalla y el que hay que tenerle más agraciado que los ángeles de la luz, que piensan que están funcionando de manera contraria, como nos están diciendo, que ahí entran las teorías de las conspiraciones, bueno, que sería largo de hablar. Pero básicamente hay que tener en cuenta siempre que el ángel de la guarda es un elemento clave para entender un poco este tipo de espíritus protectores.
Creo que ha quedado muy bien desarrollado este tema, de verdad, Jesús, te lo agradezco mucho que hayas estado otro día más con nosotros, es un verdadero placer.
Pues nada, el placer ha sido mío, y bueno, si hemos puesto un poco de luz y subrayo esta palabra cuando hablamos de estos espíritus de luz, pues estupendo, porque en el fondo es conocer algo más de lo que siempre hemos tenido ahí, de lo que siempre hemos sabido, pero que de vez en cuando conviene recordarlo.
Te lo agradezco muchísimo, te deseo un feliz bagaje con tu programa La Escóbula de la Brújula, y te esperamos dentro de poco. Con más entrevistas y con más divulgación, que siempre se agradece muchísimo.
Pues muy bien, pues aquí me tienes cuando quieras, y ya sabes que estamos todos en el mismo camino, precisamente divulgar todos estos temas que nos apasionan. Un abrazo, Antonio.
Muy buenas noches.
Buenas noches.